¿Qué tal, amigas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos también? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Después de unas dos semanitas desde el último programa que estuvimos junto a Constanza Vega, saludos para Constanza que nos acompañó en el último episodio, damos inicio ahora a este nuevo episodio de la saga que está destinada a entender cómo fue el Chile contemporáneo desde 1970 en adelante. Y volvemos con nuestro panelista de siempre, que... Si no me equivoco, profe, la última vez que nos queríamos poner de acuerdo estaba de cumpleaños y eso también se le dificultó mucho. Y bueno, ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Como que a lo mejor, no sé si era de mala suerte, mal augurio estar saludando atrasado, pero aún así, profe, igual, pues todos los parabienes y un abrazo gigante fraterno de mi parte, profe Adolfo Delgado, por su cumpleaños. No sé si se puede decir, ¿ah?
Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los radio escucha, ¿cierto?, de Historizando.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quizás a la hora que escuchen, claro.
Buenos días, buenas noches, sí. Buenas tardes, exacto, exactamente, ¿ya? Bueno, vamos a retomar, ¿cierto?, esta saga histórica, generando, digamos, ciertas conclusiones generales respecto a este proceso de lo que fue el golpe de Estado propiamente tal, ¿cierto? Donde la idea de hoy es establecer, ¿cierto?, este camino desarrollado por las Fuerzas Armadas Chilenas hacia lo que es la concreción el día 11 de septiembre de 1973 del golpe de Estado, ¿cierto?, encabezado por la totalidad de las Fuerzas Armadas más Carabineros en Chile. Vamos,
profe. Profe Adolfo, ha pasado bastante tiempo de la última vez que estuvimos grabando, que hicimos el capítulo, si no me equivoco, fue sobre la crisis del gobierno de Allende cuando la situación económica empeora para Don Salvador, Don Chicho para otras personas, para los amigos. Y en ese último capítulo nosotros estuvimos analizando varias variantes económicas y después con Constanza vimos las variantes políticas. Y a partir de esos dos caminos vamos a entrar ahora a un capítulo que está destinado a entender cómo se prepara el golpe de Estado o cómo se empieza a confabular o cómo empieza la conspiración de diferentes sectores de la ciudadanía, que incluye el ejército y también a los civiles, que... se van a, insisto, se van a preparar y van a ir planificando paso a paso la forma de hacer caer o de derrocar al gobierno de la Unidad Popular, profe. Así que partamos entonces con el primer tema, profe, que en la pauta yo le había mencionado y para poder comprender cómo es que se empieza a planificar ya en forma concreta y definitiva lo que presentamos al inicio del programa. Está el tema de lo que siempre se ha mencionado como una verdadera carnicería política, prácticamente, que tiene que ver con las elecciones parlamentarias de ese año, de 1973, de marzo, si no me equivoco, de 1973. Veámoslo a grandes rasgos, la importancia de estas elecciones parlamentarias que se van a producir en este año 1973. Y llegamos entonces al año 1973, profe, en esta elección parlamentaria que va a marcar un antes y un después en cuanto a entender cómo es que Salvador Allende y su gobierno caen derrocados como 6 meses después. Profe, partamos desde ese punto.
Ya, perfecto. A mí el concepto que creo que debemos analizar acá o partir es... un concepto súper manoseado en nuestro país, ¿cierto? Que es el concepto de la democracia, ¿ya? Si bien es cierto, nos proclamamos como una república propiamente tal, ¿cierto? Y la democracia debería ser lo más importante. Sabemos que este concepto en nuestro país es extremadamente frágil, ¿sí? A lo largo de la historia... tenemos un montón de situaciones, ¿cierto?, en donde nuestra democracia está puesta en vilo, incluso hoy día mismo, ¿cierto?, en este contexto 2021, con respecto a un proceso constituyente, etcétera. Pero a pesar, ¿cierto?, de que Estamos en un año de elecciones, en un año en donde hemos tenido un montón de elecciones, venimos de un proceso, si no me equivoco, cerca de 10 elecciones en los últimos 2 años. Sin embargo, a pesar de eso, ya nuestra democracia es extremadamente débil, ¿cierto? Entonces, llevando este concepto a las elecciones parlamentarias de 1973, en el mes de marzo, lo que buscó la Confederación de la Democracia, que es como se llamó el bloque opositor Allende en estas elecciones, ¿cierto?, era obtener ojalá los 2/3 dentro del Parlamento para poder destituir al presidente Allende.
Conocido por su sigla, por si acaso, para los estudiantes, como el CODE, si es que a lo mejor le aparece en algún texto o en algún manual que hace alusión a este tema, puede que a lo mejor se simplifique con el concepto CODE, Confederación.
La Confederación de la Democracia.
De la Democracia, ¿cierto? Exactamente.
Sí, básicamente formado por la derecha chilena, ¿ya? Es decir, Partido Nacional. Obviamente que los sectores gremialistas, que todavía no estaban constituidos como tal, como partido político me refiero, pero sí digamos como un bloque, el bloque más duro, el bloque más neoliberal.
Claro.
¿Ya? Y por supuesto por el Partido Demócrata Cristiano, ¿cierto? Y aquí podemos entrar en una serie de situaciones y chimuchina histórica, historicismo para algunos, ¿cierto?
Sí, claro. ¿Ya?
Respecto al rol que jugó el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, recuerden que estas elecciones parlamentarias, ¿cierto?, son las terceras elecciones que se dan dentro del gobierno de la Unidad Popular, y este gobierno venía en un proceso de crecimiento en el electorado, ¿cierto? Esto de crear el poder popular, etcétera, y todos estos conceptos anexos a la Unidad Popular venían creciendo. Sin embargo, en esta elección de 1973, del mes de marzo, va a ser la catalizadora, ¿cierto?, de todo lo que tú comentaste anteriormente, Tomás, que tiene que ver con el proceso de polarización política que ya se vivía en Chile. Y en el fondo viene a ser como el último subterfugio que tiene la derecha chilena junto con el Partido Demócrata Cristiano para sacarle el piso a Salvador Allende y que este pudiese ser destituido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya las acciones relacionadas al boicot del gobierno ya estaban desarrollándose, ¿cierto?, echadas a andar, lanzadas, por así decirlo, y el gobierno aún estaba ahí, ¿cierto? Entonces, después de estas elecciones, cuando pierde la Confederación de la Democracia, no las elecciones, pero la posibilidad de tener el dominio de los 2/3 del Senado para destituir al presidente, ¿ya?, aquí la cosa se empieza a poner color de hormiga, y yo creo que aquí había una jugada política para ciertos sectores, ¿cierto?, de proteger la democracia, pero es una democracia completamente débil, ¿ya? Por lo mismo, al no obtener, ¿cierto?, la Confederación de la Democracia los 2/3 necesarios para destituir a Allende, no pudiste sacar al enemigo del tablero, ¿cierto? ¿Ya?
Claro.
Obviamente que la cosa ya va a tomar otros tintes, ¿ya? Y tintes que ya se venían repitiendo en otros lugares de América Latina.
Estamos hablando de que cuando usted dice queremos buscar la manera de sacar a Allende desde la vía legal, usted está hablando aquí de una acusación constitucional, que era el plan que tenía la Confederación Democrática, que era en el fondo la alianza de la Democracia Cristiana con el Partido Nacional, ¿ya? Y generar con ello la acusación constitucional, que si no me equivoco, profe, está absolutamente permitido en la Constitución del 25.
Así es, ¿ya? Así es, estaba completamente permitido. Pero yo creo que los elementos políticos que están en juego tienen directa relación con los intereses de ambos bloques, de ambos polos, ¿cierto? En el caso del sector contrario a Salvador Allende, por supuesto que la situación económica, la inflación que se había alcanzado hasta el año 73, ¿cierto? En plenas elecciones, con todo lo que tú describiste también, ¿cierto? Situación de paro de camioneros, desabastecimiento, etcétera. Obviamente que va a generar una convulsión social importante en contra del gobierno de turno, ¿ya? Versus todas las intentonas por restaurar esa parte que Allende ya la tenía perdida, ¿cierto? Por parte del gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, Allende tenía una carta política muy fuerte a su favor, y que es la continuar con la política de extensión de la reforma agraria. Entonces, ahí tenemos dos sectores ya claramente identificados. Hay a la gente, al pueblo chileno, ¿cierto? Que el gobierno le ofreciera un pedazo de tierra. Estamos hablando de un país, ¿cierto? Con una situación rural mucho más marcada que hoy, ¿ya? No con un grado de urbanización a las cifras de hoy día. Estamos hablando de un Chile que en los años 50 recién había dejado de ser, desde el punto de vista de la población, un poco rural. Entonces, 20 años después, porcentualmente no era muy distinta la cantidad de gente que vivía en la urbe y en la ciudad. Estamos en un contexto también donde hay un gran éxodo de personas, ¿cierto?, que viene de los sectores de los sectores rurales hacia las urbes en busca de trabajo. Estamos
Profe,
hablando de un...
eso podría permitir entender en cierta manera cómo es que en esta elección parlamentaria el bloque de la Unidad Popular obtiene más votos incluso que los que obtuvo Salvador Allende en la elección del 70. O sea, por ahí está la clave para entender por qué los cálculos de la Confederación Democrática, que no sé si habrá sido así, estamos aquí como historizando, como usted bien dice, pero a lo mejor los cálculos de la derecha, más la Democracia Cristiana, el sumar lo que a lo mejor sacó Tomich, más lo que sacó Alessandri, y que los votos en el fondo no se iban a arrancar, no se iban a fugar, les daba lo suficiente como para decir, esta es la única forma que vamos a poder derrocar a este gobierno. Pero con lo que usted ahora está mencionando, yo podría pensar así de manera inmediata, entonces, que por aquí va la clave del por qué la Unidad Popular obtiene más votos que lo que obtuvo Salvador Allende, y con esto el plan de la vía legal para destituir al gobernante chileno, en este caso, no se concreta. No sé si usted está de acuerdo conmigo o si tiene conocimiento sobre ese tema.
Exactamente, porque la derecha lo que apuesta, ¿cierto?, es a un discurso antigobierno, ¿ya? A un discurso basado en la situación económica y social del país, que está convulsionada, con paro de transportistas, con desabastecimiento, con juntas de abastecimiento y precios funcionando, etcétera, ¿ya? Entonces, la derecha, al apostar a ese discurso, que yo creo que es un discurso más bien situado en lo urbano, ¿ya? No toma precisamente en cuenta a todos estos personajes que vienen desplazándose y que tienen un apego al discurso de lo que es la Unidad Popular, y no solo al discurso de la Unidad Popular, sino que el discurso contextual de los años 60, en donde la juventud, donde el campesino se vuelve un sujeto político, ¿ya? Recordemos que en el gobierno de Eduardo Frei se genera la sindicalización de estos sectores, ¿ya?
Claro.
A propósito de querer coartar lo que en la teoría, ¿cierto?, y en las condiciones objetivas de lucha, podían desatar una nueva Cuba desde el campo chileno, si sumamos, ¿cierto?, la intervención del movimiento de izquierda revolucionario, que tiene en diferentes puntos del país, con un discurso de levantamiento de las armas para desarrollar, ¿cierto?, la toma y el plan de tierra y de poder, ¿ya? Aclarar esto con números, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Confederación de la Democracia en la Cámara de Diputados obtuvo 149 diputados versus 141 por parte de la Unidad Popular, ¿ya? Entonces, por eso yo hablaba de paridad. Es prácticamente una paridad en el resultado. Y en el Senado es 22 para la Confederación 22 escaños para la Confederación Democrática versus 17 de la Unidad Popular. Entonces, no había por dónde.
No había por dónde sacarlo, pero también Allende veía que no tenía por dónde, también le iban a aprobar proyectos de ley que él quería implementar. O sea, en el fondo estaban en un empate técnico de que ya, ellos no me pueden sacar a mí, pero yo no puedo gestionar ningún programa porque ellos no me van a apoyar. Y entonces estaba prácticamente una situación de crispación y de congelamiento en las relaciones, que llegaba a un nivel en donde Chile estaba cayendo en un caos, porque desde el punto de vista democrático no había consenso de por medio, y esta herida en la democracia que se estaba generando en el país en ese instante va a llevar a que este bloque opositor al gobierno de la Unidad Popular empiece a entender que de la única manera que había que sacar a Allende era por la fuerza, era a través del concepto del golpe de Estado. Entonces, vámonos a este segundo tema, profesor, que va de la mano con entender, por ejemplo, el rol que tiene acá la CIA principalmente, y estas vinculaciones, por ejemplo, profesor, que hay primero con Patria y Libertad, segundo, este tema de un poco resumir lo que fue el legado de la Escuela de las Américas, que germinó fuertemente en la oficialidad o en el alto rango de las Fuerzas Armadas de este país. Y tercero también, profe, con los nexos con el empresariado chileno, ¿ya? Y aquí se viene inmediatamente a la mente al señor Edwards, dueño del Mercurio, profe.
Así es. Bueno, si ya nos metemos de lleno, ¿cierto?, en este tema, lo primero que tenemos que decir es nuevamente contextualizar esto en Guerra Fría, un mundo dividido en dos grandes ideologías, ¿cierto? Capitalismo versus marxismo. Si es que así lo queremos llamar, comunismo para otros, socialismo también aceptado, ¿cierto? A mí me gusta llamarlo marxismo, desde el punto de vista ideológico. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es decir que es un mundo dividido, ¿ya? Y lo otro, que estamos en un escenario, Chile, América Latina, es un escenario propicio, digamos, para el desarrollo de este juego de dos bloques, ¿ya? Estados Unidos, ¿cierto?, ha sido históricamente, ¿ya? Hay que revisar incluso cartas de Diego Portales, ¿cierto?, para desde ahí en adelante uno perfectamente podría establecer, ¿cierto?, estos vínculos que Estados Unidos genera con los países latinoamericanos en su proceso de desarrollo, de explotación, de crecimiento, hacia el progreso, etcétera, ¿ya? Entonces hay una vinculación tremenda con ese sector. Entonces, desde ese punto de vista, Estados Unidos juega un rol fundamental con la creación de la Escuela de la América. Si nosotros queremos hablar de Fuerzas Armadas en América Latina durante la segunda parte del siglo XX, sí o sí tenemos que pasar por el Instituto, ¿ya?, del Hemisferio Sur, me estoy intentando acordar del nombre completo de dónde viene, Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, así se llama esto, ¿ya? Y esto tiene que ver con la doctrina Truman, esto tiene que ver, ¿cierto?, con la generación de orgánicas que van a proveer a América Latina, ¿cierto?, de este concepto de cooperación y de seguridad, ¿ya? Por ende, aquí tenemos que entender el concepto de la doctrina de seguridad nacional, eso es, ¿ya? La DSN, como se le conoce o como aparece en algunos libros, ¿ya? Y esto tiene directa relación con desarrollar una idea que el enemigo del país está en el propio país, es decir, al interior. Y ese enemigo interior son los marxistas, ¿no? Son todos aquellos elementos políticos que quieren desarrollar un plan distinto al del capitalismo.
Capitalismo, entre comillas, democrático, liberal, que apela a la defensa de las libertades individuales.
Democrático, la liberal, exactamente, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, la Escuela de las Américas no las podemos dejar de nombrar, ¿ya? No olvidemos que la Escuela de las Américas parte en el año 1946, ¿cierto? Y se vuelve el alma mater, es decir, el lugar en donde se va a adquirir esta manera de pensar, ¿cierto? Y esta manera de pensar, que es la doctrina de seguridad nacional, es una lucha determinada, ¿ya? Contra aquellos elementos, ¿cierto? Marxistas que quieren llevar adelante, ¿ya? Procesos contrarios a este liberalismo democrático, capitalista, y libertario, por así decirlo, o de libertad más que libertario, de los Estados Unidos. Entonces, el rol que juega la CIA es fundamental, ¿ya?
Profe, yo sí.
Esto se va dando, se va dando, ¿cierto? En función, en función de qué tan importante puede ser, ¿cierto? La intervención.
No, es un efecto dominó. O sea, el núcleo de la doctrina de seguridad nacional que se implementa en las escuelas de las Américas empieza a tener sus frutos a partir de esta conceptualización de, no sé, primero una campaña del terror propagandística de que el comunismo, el marxismo, bueno, el concepto de los come guaguas y nos vamos por esa caricaturización de lo que es el marxismo por este tema de la fama de los cubanos, la guerrilla, la Unión Soviética, lo que fue el gran Santos Adelante de los chinos, me imagino yo acá, Mao, asumo yo, Corea del Norte también. El punto aquí es que usted me mencionó el otro día, oye, si los militares tampoco, o sea, no es que no sean la gran cosa, porque no sé si usted lo viene a decir desde el punto de vista, profe, de que también aquí hay un bloque civil que también juega un rol fundamental en este cuento. Yo por eso le mencionaba el rol de Agustín Edwards como dueño del Mercurio, ¿ya? Y estas conexiones que tenían estos señores empresarios de este país con Estados Unidos, al parecer fue de gran importancia. Usted creo que lo menciona una vez en uno de los capítulos anteriores sobre el Mercurio, por ejemplo, la línea editorial del Mercurio, Agustín Edwards. ¿Cómo podremos entender ahí la participación nuevamente de esta persona y quizás otros civiles que a lo mejor también tenían contacto directo con la CIA?
Bueno, es muy cierto lo que tú planteas, ¿cierto? Hoy día se sabe de que todo este contexto no es solamente un elemento político, ¿cierto? Desarrollado por los Estados Unidos, la CIA para América Latina, sino que además acá hay todo un plan de desarrollo de esta idea. Y ese plan, en primer lugar, en América Latina, desde el punto de vista con la conexión de los empresarios, es la Alianza para el Progreso. Es decir, la llegada de grandes caudales económicos, ¿cierto?, que van a permitir a Chile y otros países de la región ya vincularse con los Estados Unidos, aliarse con los Estados Unidos y empezar a luchar contra el comunismo. Aquí hubo empresas, medios de comunicación, universidades, etcétera, que fueron financiadas por el gobierno norteamericano para generar las condiciones, en primer lugar, de que Allende no ganara. Y una vez que Allende gana, porque eso no se nos puede olvidar, que Allende fue 4 veces candidato a la presidencia y en su 4º intento lo logra. Entonces, y Allende era una figura política muy poderosa dentro de un contexto donde el marxismo, socialismo, comunismo, como tú lo quieras tomar, o del partido político que lo quieras tomar, viene en ascenso. Entonces, en Chile no se podía permitir bajo ningún punto de vista por estos sectores, ¿ya?, de que el marxismo ascendiera. Y fíjate lo que ocurre. Somos el primer país del mundo en donde el pueblo, a propósito de este discurso de defensa de la democracia, va y vota contra el capitalismo, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de un gobierno que no llegó por la vía armada al poder, sino que llegó por la vía de la democracia, ¿ya? Entonces, en ese contexto como democrático, como en el cual se busca que Allende no salga, inclusive lo que estábamos recién comentando, ¿ya?, la elección parlamentaria del 73, voy a agotar mi último cartucho democrático para sacar a este enemigo. Como no pudo sacarlo, obviamente voy a tener que operar de diferentes maneras. Y aquí la CIA y el empresariado chileno está directamente ligado. No sé si... ¿Y por qué está ligado? Porque Allende y el sector marxista del país representa una amenaza directa a los intereses oligárquicos, ¿ya?, empresariales de estas familias, que son las familias más acomodadas y que después del golpe de Estado tuvieron la oportunidad de generar de controlar el país, ¿cierto? Desde los militares, desde el bloque, claro, desde el bloque civil, y que han generado el Chile actual, po.
O sea, ¿sí? A ver, pero claro, porque yo puedo entender que relación CIA, Estados Unidos con las Fuerzas Armadas de este país lo genera este tema de la Escuela de las Américas, la doctrina de seguridad nacional. Pero si lo llevamos desde el punto de vista con los civiles, como que lo que se me viene a la mente ahora es el tema de cómo coopera acá la CIA, no sé, dinero, es a partir
así
de eso.
Es. Sí, sí.
O sea, ¿cómo se concreta esta alianza, cómo se concreta esta ayuda que se genera entre la CIA con estos empresarios chilenos, ¿ya? Para tratar de ir desestabilizando, insisto, después de esta elección parlamentaria, ¿ya? No sé, por ejemplo, cómo, si hablamos de Agustín Edwards y lo relaciono con el Mercurio, entre este rango de tiempo, entre abril a septiembre, por ejemplo, ¿el mensaje del Mercurio era derechamente llamar a los militares al golpe de Estado a ese nivel?
A ese nivel, ¿ya? ¿Sí? Y no solo a ese nivel, sino que de generar movilizaciones dentro del sector alto de la sociedad, de nuestra aristocracia, imagínate, ¿sí? A nuestras familias más pirulas, ¿sí? ¿Ya? Saliendo a la calle, parándose frente a determinados regimientos, ¿ya? O en algunas acciones tradicionales de nuestra formación republicana, como por ejemplo el desfile del 29 de mayo o la parada militar del día 19 de septiembre, donde estos sectores salen a las calles, ¿cierto? Y empiezan, por ejemplo, a tirarle maíz a los militares tratándolos de gallinas.
¿No? Claro, el simbolismo.
Exacto. El simbolismo. Entonces, ya, y todo este tipo de acciones, ¿cierto? Destacadas, por supuesto, en los diarios del señor Edwards y de la clase alta, Mercurio, La Segunda, en la época.
Profe, yo sé que a lo mejor podríamos conectar el tema del tanquetazo quizás con alguna participación de la CIA detrás, pero antes de entrar el tema del tanquetazo como hecho, suceso, que también es de vital importancia para entender el devenir de lo que se viene más adelante. Igual podríamos hablar ahora sobre este tema de que, como, a ver, ¿cómo yo lo enseño? ¿Cómo me toca a mí enseñarlo en la sala de clase? Yo siempre he tratado de decir, chiquillos, no piensen de que aquí el golpe de Estado fue obra de un solo señor que después se llevó toda la fama y el crédito durante 17 años. O sea, no piensen que esto fue obra de Pinochet inmediatamente. No, o sea, aquí hubo algo superior incluso a la figura de una sola persona. Insisto, esto no fue algo hecho por un solo caudillo. Esto fue algo hecho por un sector, un núcleo, que si uno lo quisiera identificar inmediatamente y con lo cual se ha hecho mayor cantidad de investigación periodística e histórica sobre el tema, tiene que ver con este rol que tiene la Armada de este país, la Marina de nuestra nación. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a analizar, hagamos una descripción de lo que fue la Armada en esta etapa, la importancia que tiene la Armada para entender este tema de la confabulación, de la preparación del golpe de Estado. No sé, lo llevo, por ejemplo, a hablar de la Cofradía Náutica del Pacífico Austral. No ya, sé si le suena.
Mira, es que antes de entrar a ese tema, y en función de que los estudiantes, ¿cierto?, puedan entender bien esto, cuando nosotros decimos que a partir de 1946 se crea la Escuela de la América, es una escuela que va a tener como médula, digamos, el desarrollo de esta doctrina de seguridad nacional, también tenemos que entender que hay un sector contrario a esto. ¿Ya? Mira lo que te estoy diciendo. Y desde las mismas Fuerzas Armadas y por el rol que deberían tener, dije deberían, ¿cierto? El deber ser de la institucionalidad. ¿Ya? Y ahí tenemos que hablar de ese sector que es el sector constitucionalista. Y esto tiene directa relación con lo que estamos viendo, porque en el fondo las Fuerzas Armadas no están ajenas a la polarización política. ¿Ya? No es posible de que la... Ni tampoco es posible entender... A ver, no es posible entender de que las Fuerzas Armadas van a quedar fuera de todo este proceso de polarización, que es general, ¿ya? En todo ámbito. Pero tampoco es posible entender que todos los militares eran afines a la doctrina de seguridad nacional y por ende anticomunistas.
Mire, profe, ¿le puedo leer algo? Por ejemplo, que yo tengo aquí un apunte que es de un estudio que déjeme buscar acá para dar los créditos y no pensar que esto es un plagio. Esteban Bucat Oviedo, del Centro de Estudios por la Democracia y Defensa del Ciudadano, CEDE, ya que él hace una investigación, que recopila algunos antecedentes, esto está en formato paper, seguramente que es una investigación mucho más larga después, y él menciona, aquí dice como subtítulo, La Casa de Vía Amarilla, 9-91-22 en Locurro. El núcleo original conspirativo de los militares golpistas se reúne en la casa del abogado Jorge Gamboa en Vía Amarilla 9122 en Locurro, Santiago. Jorge Gamboa está casado con una prima de la mujer del principal motor conspirador del ejército, el general Sergio Herediano Stark. Es políticamente de tendencia demócrata cristiana, freísta. Fue uno de los edecanes del presidente Eduardo Frei. Jorge Gamboa presta la casa que por su ubicación discreta favorece a los preparativos sediciosos. El grupo original de conspiradores que se reúne en esta casa lo componen Arellano, los contraalmirantes Arturo Troncoso, Hugo Castro, el vicealmirante Toribio Merino, el jefe de la aviación general Gustavo Lee, el general de la aviación Arturo Viveros, más los generales del ejército Javier Palacio, Francisco Herrera, se suma Nicanor Díaz, está Patricio Carvajal, ¿ya? Y ellos se reúnen principalmente en esta casa de Vía Amarilla en Locurro, ¿ya? Entonces, lo presento acá como antecedente, profe, para que podamos ir complementando a esta visión después de lo que yo mencionaba de la Armada, ¿ya? Que hay reportajes, bueno, dos reportajes de Informe Especial, por ejemplo, que mencionan mucho este tema de lo que usted dice, o sea, la oficialidad, los de alto rango, los que son los de cargo superior en la Armada, tenían una fuerte tradición conservadora en su formación militar. Me gustaría que usted pudiese a lo mejor explicar a qué se refieren con tradición conservadora en su formación militar, profe, para que el estudiante entienda, ¿ya? ¿Y por qué se diferenciaban tanto de los suboficiales o los que serían de rangos más inferiores en la Armada y que viene a mencionar este tema de lo que usted bien dice, por los constitucionalistas, en cierta manera, y que se empieza a generar una fuerte fracción, al parecer, dentro de la Armada con este tema, entre la oficialidad mayor con los suboficiales?
Sí, yo creo que el tema es mucho más amplio si lo quieres plantear en ese sentido de la oficialidad versus la no oficialidad, ¿ya? Hay antecedentes, por ejemplo, de que en sectores de suboficiales, por ejemplo, en Viña del Mar, específicamente el Regimiento Coracero, había una célula del MIR, mira lo que te estoy diciendo, ¿ya? Es decir, suboficiales, ¿cierto? Ligados al movimiento izquierda revolucionario, dispuestos a levantarse. Obviamente que una vez que se destapa esto, son los primeros en ser asesinados, ¿ya? Pero esto se da. Yo lo que quiero, claro. lo que quiero que el estudiante pueda establecer bien es que finalmente las Fuerzas Armadas en Chile, a lo largo de toda su historia, ¿ya?, han tenido un rol político fundamental, desde la fundación del país, desde la fundación de instituciones, desde incluso acelerar procesos constitucionales. Me estoy refiriendo al ruido de sable, ¿cierto?, del año 24, ¿ya? Por ende, los militares siempre han estado vinculados a nuestra historia. No los podemos separar, por más que Portales en su ideario original, ¿cierto?, haya desarrollado esta idea de que las Fuerzas Armadas tienen que estar siempre ligadas, digamos, a la subordinación del poder político, ¿ya?, civil, ¿ya? Pero siempre los militares tienen algo que decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen algo que decir? Porque tienen un vínculo en su alta oficialidad con, ¿ya?, los sectores más pudientes de este país, pues, con la aristocracia. En este país, culturalmente, ese conservadurismo del cual tú hablas, lo llevo a un ejemplo trivial. Las familias más acaudaladas en este país, siempre dentro de sus integrantes, tenían que tener un hijo cura, sacerdote, y un hijo militar, independiente si es militar, armada, etc. ¿Me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, hay un vínculo tremendo entre la clase alta, ¿ya?, y las Fuerzas Armadas propiamente tal. Y esto, Y esto es peor aún una vez que el ejército chileno se prusianiza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tomamos otros elementos. ¿Ya? Otros elementos. Y esos elementos son de este Chile que no es tan producto de la conformación entre españoles e indígenas nacionales, sino que tiene que ver con la aparición en Chile, ¿cierto?, de otras culturas europeas. ¿Ya? Yo dije prusianización, la alemanización, ¿cierto?, del ejército con Körner, por ejemplo, con los vínculos de importancia que van a tener todos estos alemanes, ¿ya?, que se van a ubicar en el sector sur de Chile con respecto al tema de la Araucanía. El vínculo que tienen nuestras Fuerzas Armadas desde sus orígenes con Lord Cochrane, ¿cierto?, con los ingleses, ¿ya?, con los Balfour, los Williams, que son apellidos chilenos, aunque tú no lo creas, ¿ya?, los Kaufman, que son finalmente también grandes empresarios. Entonces, las Fuerzas Armadas se van a transformar en un elemento protector de estos intereses, ¿ya? Y dentro de las Fuerzas Armadas va a haber un sector muy conservador, muy católico, muy cristiano, pero muy DSN, es decir, muy doctrina de seguridad nacional. Entonces, todo lo que representa Allende, todo lo que representa los años 60, todo el crecimiento que representa este proceso de Guerra Fría, es enemigo para estos sectores de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, ya hablamos, tú me ponías el ejemplo de este paper, y ya estamos hablando de un sector de la sociedad muy elitista, ¿ya? No, esta gente no se juntó en Estación Central, ¿ya? No se juntó en Pudahuel, no se juntó en Santiago Centro, sino que se junta en lo curro, güey, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces ahí hay una... es lo que esta película machuca demuestra, denota, ¿cierto?, en su sutileza social, en la familia del niño cuico en la película. Y de esta mamá muy superflua, ¿cierto?, que le da orgullo que su hija se vincule con un miembro de Patria y Libertad, etcétera, ¿cierto? Entonces es un sector muy burbuja. Pero es ese sector, ¿ya?, de la burbuja, que en la época el ideólogo de esto en Chile es Guzmán, ¿ya?, es René Ortúzar, etc., ¿ya?, llevan adelante este proceso, ¿ya? Entonces, y desde ahí hay un vínculo tremendo entre lo que es la CIA, Patria y Libertad, el empresariado y estos sectores que asimismo se llaman fundacionales, ¿ya? Porque Pinochet entendía que sacar Allende, ¿ya?, es un acto fundacional, refundacional del país. Yo trabajé 9 años dictando historia naval y militar en un instituto que preparaba niños para estudiantes para las escuelas matrices. Y yo me vinculé, ¿cierto?, con ex militares en el trabajo, porque estas personas de las cuales yo te hablo son militares en retiro, tenían esa discusión constante, que qué Fuerza Armada era más importante, si el ejército o la marina. Y si esto lo tirábamos, ¿cierto?, hacíamos raya para la suma, finalmente es la marina la que... Y te lo digo por la Guerra Civil del 91.
Eso también hay que mencionar, ¿eh? Este lema de... siempre vencedor, jamás vencido, que mencionan el ejército. Y bueno, pero la historia, la guerra civil del 91, o bueno, sea, le sacaron la mugre, bueno.
Exactamente.
Sí, ¿ya?, totalmente.
Y esto, mira, y esto nos vincula a que la Escuela de la América llega a Chile no por el ejército, llega a Chile por la Armada. Y por esto, por este comentario que yo te hice el capítulo atrás de lo que es el sector de Fuerte Aguayo, que es donde tenemos nuestra base... nuestra base militar
estadounidense,
¿ya? Y esto está en Concón, está vinculado con Quintero, ¿cierto? Con centros de tortura, etcétera. Entonces, esa es la Ese es como el panorama. Nosotros desde los años 60, ¿cierto? Que se vienen, más, perdón, 50 años, 50, se vienen desarrollando en Chile este ejercicio de los UNITAS.
Que de hecho fue como una suerte de camuflaje, de aprovechando la operación UNITA, zarparon los buques chilenos en este caso y después se devolvieron. Y eso lo vamos a ver en el capítulo cuando veamos netamente ya el día 11, el golpe de Estado. Profe, y sobre este mismo tema que usted estaba mencionando, como hoy la importancia del ejército versus la importancia de la marina, ¿podríamos acá mencionar que esto fue como una de las grandes discrepancias entonces que se fue generando cuando se generó este tema llamado el tanquetazo? Y que en uno de los testimonios dentro de estos documentales que se han hecho sobre recopilación del 11 de septiembre, creo que uno de los fundadores de Patria y Libertad decía, se nota que este movimiento llamado tanquetazo fue preparado entre gallo y medianoche, con harto pisco sour de por medio, pero con poca planificación detrás. O sea, profe, tratemos de explicar esto del tanquetazo y si a lo mejor está esta suerte de vínculo de decir, por eso no fue apoyado el tanquetazo por ninguna rama de la Fuerza Armada, porque a lo mejor estaban todos reconociendo quizás a los sectores de la Marina principalmente, o a este sector ultra elitista que se estaba reuniendo en Locurro, ¿ya? Y como que a lo mejor este movimiento del tanquetazo se arrancó o no tuvo nada que ver y como que prácticamente estuvo a punto de arruinarle todos los planes a los golpistas en ese instante. Lo que fue el tanquetazo, profe, hagamos una reseña de eso.
Bueno, es que, para que los estudiantes sepan, ¿cierto? El día 29 de junio de 1973, una fracción ya del regimiento, no recuerdo el nombre.
¿Se equivocó? ¿Ah? ¿Regimiento Win?
Del regimiento Win, sí, pero que es el de artillería, ¿ya? Que... Por eso se le llama tanquetazo, porque es el regimiento en donde están los tanques. Por eso te digo que es de artillería, no es infantería, sino que el regimiento que estaba a cargo de Roberto Súper. ¿Ya? Y es este señor, este general Súper, ¿cierto? Quien va a desarrollar este movimiento de enlace, que es un movimiento de enlace donde salen los tanques a la calle, donde se bloquea al Palacio de la Moneda. Y Santiago Centro está en el escenario previo al golpe de Estado, ¿cierto? ¿Ya? Pero me refiero, piensa en esa escena, Santiago Centro y el Palacio de la Moneda rodeado de tanques, ¿ya? El día 29 de junio, con unidades militares fuera de los cuarteles, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que lleva a que esto no prospere es que adentro del ejército hay un sector constitucionalista muy fuerte aún, que incluso está, y que no lo hemos dicho, no lo hemos comentado, que es el rol que juega el ejército también dentro del gobierno de Salvador Allende, porque no olvides que Salvador Allende, con todo el proceso de caos político, económico y social que tenía, decide llamar al gabinete a militares.
Sí, lo vimos en el capítulo anterior con Constanza, la estrategia o la importancia de los militares y lo que servía para el demostrar en el fondo que asomándole el lomo a la oficialidad, exactamente.
Y aquí tenemos que nombrar, por ejemplo, a Carlos Prat, que fue ministro de Defensa, a César Ruiz, ministro de Transporte y Obras Públicas, y al almirante Araya, que incluso encuentra la muerte antes de... del golpe de Estado.
Sí, que afectó muchísimo a Allende, se menciona.
Exacto.
Lo destruyó, lo devastó, sí.
Exacto. Entonces aquí tenemos el ejército dividido también. Por eso yo decía anteriormente, las Fuerzas Armadas y el ejército no están ajenos al proceso de polarización.
Profe, ¿pero usted de lo que piensa que este movimiento previo a una intentona golpista... pudo haber puesto en peligro la planificación real que ya se estaba armando en este Club de los 15, en el Club de la Unión, Locurro? ¿En algún momento cree usted que se pudo haber visto en peligro todo este proceso de golpe de Estado que se estaba ya armando en ese entonces?
Yo creo que sí, yo creo que hubiese sido posible. Lo que ocurre es que aquí tenemos que, y aquí hay mucho por investigar todavía, que aquí tenemos que saber cuál es el verdadero valor, el verdadero peso que tenía Pinochet dentro de la oficialidad chilena al momento del golpe. porque sabemos de que Pinochet no es el gran general
o el ideólogo, el preparador.
El ideólogo, el iluminado de esto. Si bien es cierto, en la escuela militar se reconoce a Pinochet como un gran estratega, creo que se sabía todas las campañas de Napoleón, ya al revés y al derecho, y cuando dio clase en la Academia de Guerra, ya, esa era como su
cátedra.
Su cátedra. ¿Ya? Pinochet era un muy buen milico, pero no era un muy buen político.
Un estadista político, ¿ya? Claro.
Y bueno, y ahí ¿y por qué digo que hay mucho que investigar? Porque ahí también se habla mucho del rol que tuvo su esposa en cómo fue Pinochet variando, ¿cierto? Y relacionándose con el mundo de la oligarquía. Porque Pinochet es un porteño de clase media, pero que obtiene una muy buena esposa, de una muy buena familia, ¿eh? Y una familia española y de alcurnia, que son los Iriarte.
No, claro, y para las familias de clase alta, el concepto, como usted bien dice, pues de lo militar, y que una de sus hijas a lo mejor se relacione o se vincule con un militar, no un patipilado, sino que un militar que estaba dentro de lo que es la carrera militar, obviamente que se le abrieron las puertas ahí a Pinochet, y que importante, ¿eh? Porque si nosotros pudiésemos analizar cuáles fueron las consecuencias del tanquetazo, porque se entiende que el tanquetazo no consigue su objetivo, que es derrocar a Allende, a la fuerza, a la mala, ¿ya? Pero sí tiene consecuencias que van a traer resultados el mismo día 11 de septiembre, y si pudiésemos a lo mejor hacer como un listado de cómo terminará o cuál va a ser el impacto del tanquetazo, bueno, uno tiene que ver con lo que va a pasar con Carlos Prats, con el tema de la renuncia de Carlos Prats, y cómo Pinochet entonces empieza a agarrar un protagonismo a partir de ese instante. Pero mucho también se menciona que gracias al tanquetazo fue que se utilizó una ley que existía en la época para poder generar allanamientos por parte de las Fuerzas Armadas, buscando estas armas que supuestamente decían que estaban escondidas. Pero si pudiésemos dar una explicación bien, porque, insisto, el tanquetazo genera esto, este tema de, primero, el ascenso de Pinochet, y después el tema de vamos buscando armas, que al parecer no eran tantas, pero sí pudieron descubrir puntos débiles, parece, profe, de los cordones industriales, y que al parecer no había tanta defensa como ellos decían decir por parte del MIR y los cordones industriales. Esos dos temitas dentro del tanquetazo.
No, en eso, en eso el tanquetazo también es, en primer lugar, el gran ensayo general. También partamos por ahí, ¿cierto?, de cómo. Porque eso, el tanquetazo en el fondo lo que hace es generar el gallito interno entre, a ver cómo están estas fuerzas, entre los que vamos por la doctrina de seguridad nacional versus los que vamos por esta defensa constitucional del presidente. Un presidente que tiene un contexto extremadamente adverso desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo comunicacional. El gobierno de Allende ya no daba para más. Teníamos sectores porque aquí tenemos que hablar de que cuando se generan estos conflictos políticos, históricos, ya, los que toman las decisiones son los que tienen el poder, ¿ya? Lo contrario hubiese sido que efectivamente el pueblo hubiese estado armado y se hubiese generado una guerra civil. Pero la situación no estaba para nada configurada en ese sentido. Por eso cuando tú me hablas de encontrar armamento en ciertos sectores, ¿cierto?, en el campo chileno, en los cordones industriales, ahí estamos hablando de los sectores más radicalizados de la izquierda, movimiento de izquierda revolucionario, ¿cierto? Algunos sectores de la izquierda cristiana, se me va el nombre en este momento del otro sector del
Guardia Organizada del Pueblo, ¿vos?
Es que el BOP viene a ser aquel sector que tenía armamento, ¿no? Pero te doy el nombre al tiro, se me va. Ah, quedé.
Búscalo si quieres.
No, quedé en blanco, pero.
Pero es de la izquierda, ¿no?
Sí, los demócratas cristianos.
El MAPU.
El MAPU, mira, así de fácil. ¿Ya?
No, es que, bueno, profe, es que, ay, ¿por qué igual lo mencionó? Porque usted bien dice ensayo general, claro, o sea, se ve como un ensayo general porque si no me equivoco, ahí los mismos militares se dan cuenta que, por ejemplo, el tema de los francotiradores, ya, y de que había sectores civiles que tenían armamento para combatir contra los militares en ese instante. Eso, esa es la conclusión que sacan ellos, ¿eh? No es sé que, si sea.
No, pero lógico, si el gap era real, pues, el gap existía. El grupo, sí, de amigos
personales,
sí. ¿Cierto? ¿Y qué es el gap? ¿O qué era el gap? Mm. El gap era el grupo de defensa del presidente. ¿Ya?
Claro.
Eso era. No solamente estaba compuesto por la seguridad propia de Palacio, ¿cierto? Que acuerde que está desde la época de Alessandro Rodríguez, está en manos de investigaciones y no de carabineros, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque investigaciones es el que se hace cargo del presidente fuera del palacio. Acuérdate que Alessandro Rodríguez caminaba a su casa, pues, todos los días. Entonces eso va a plantear un cambio en la estrategia de la seguridad del presidente, y claramente como Allende no confía en estas instituciones, ¿ya? Porque no son del origen marxista o popular que ellos pretenden defender, se arma este grupo y que tiene preparación militar en Cuba y etcétera, ¿por cierto? Incluso con preparación en Unión Soviética, etcétera.
Al respecto, profe, en todo caso, en el capítulo anterior con Constanza mencionamos que, por ejemplo, en la visita de Fidel Castro le dice abiertamente: oye, es muy bonito tu revolución, tu discurso es hermoso, maravilloso, pero en la práctica es súper complicado, por no decir imposible, que el socialismo se alcance de esta forma, y que incluso Fidel Castro le ofreció ayuda en armamento a Allende y a sus fieles seguidores, y que el propio Allende se niega a este tema. Diciéndole, o sea, a ver, no Fidel Castro le dice a Allende: oye, pero si tarde o temprano se te va a venir algo como esto, arma a tu seguidor, arma a tu obrero. O sea, en el fondo, darle arma a los obreros, en este caso, como la propuesta que le hacía Fidel Castro, darle arma a los obreros.
Ya, pero Allende,
para que se genere la defensa, pero Allende no.
Allende no cree en eso.
No cree en esas cosas.
No cree. Y no. De hecho, yo soy un fiel convencido de que la visita de Fidel Castro a Chile, para Allende, fue una piedra en el zapato, porque una visita de Estado que tenía por duración, porque eso fue una visita de Estado oficial, ¿ya?, que tenía por duración 8 días originalmente, se transformó en una visita prácticamente un mes.
De un rockstar, claro, una estrella de rockstar, claro, que empieza a pasearse.
Sí, exacto.
Y que encrispa más todavía el ambiente. Sí, lo que pasa con la visita a Fidel Castro fue en el fondo ya definitivamente ver que esto se iba a transformar en Cuba, el gran miedo que tenía la...
Sí, y fíjate que en el contexto de la visita de Castro, todavía el país no está tan polarizado. A ver, siempre la UPE estuvo polarizada, pero no a los niveles que estamos hablando ahora, 2 años después prácticamente.
No, y polarizado dentro del mismo bloque de Allende, ese punto también. Ahí se empezó a generar más todavía el tema de vamos a la vía chilena, al socialismo de vino tinto y empanada, o el avanzar sin transar, que empezó también a ganar fuerte.
Hay una parte de la película documental de Patricio Guzmán, de la batalla de Chile, en donde hay un dirigente de la CUT, ¿ya?, de militancia comunista, que les dice, y eso está filmado, ¿cachai? No es algo que lo haya inventado un escritor o un relato que esté en una carta, no, está filmado. El dirigente les dice: compañeros, esperemos lo que diga Chicho, el compañero Chicho, ¿ya? Y lo que estaban esperando los trabajadores es decir: oye, estamos con la fábrica tomada, tenemos la producción bajo control obrero, pues, ¿dónde están las armas para defender esto?, decían los trabajadores. ¿O usted cree que el día de mañana, cuando quede la cagada, no nos van a llegar a disparar? Traigan las armas para defender este proceso.
Claro.
Y ahí el dirigente, ¿cierto?, de la CUT, estamos hablando de la central única de trabajadores, no la unitaria, la única, ¿ya? Decía: no, esperemos lo que diga el compañero presidente. Y eso te dice que Allende estaba completamente en contra de armar el proceso del socialismo chileno.
Claro, él se casó con ese ideal, pero que ese ideal a la larga, en un contexto, y por eso era un descontextualizado para la época del proceso que estaba viviendo el planeta, y que en el fondo Fidel Castro se lo hacía notar: oye, esto no va a funcionar, porque en el fondo tú no tienes el poder económico en este instante, no tienes el poder en armamento, es un hecho de que... Porque eso es lo otro que se le critica también a Allende, ¿eh? Que lo dice en estos reportajes de informe especial sobre la Armada y cómo se generó este tema también, el golpe dentro de la Armada. Los propios suboficiales se quedan pasmados ante la pasividad del gobierno, ante una situación que era pero prácticamente un secreto a voces, que ya la Armada estaba preparando un golpe de Estado y que cuando los suboficiales intentaron generar un movimiento antigolpista, a ver, ¿cómo es la historia? Acá Toribio Merino le comunica a Allende que se infiltraron bloques extremistas de izquierda dentro de la Armada de Chile, ya que eran estos suboficiales, y por lo tanto eran tomados detenidos, y Allende, en vez de apoyarlo o de creerle, porque incluso hasta había generado una reunión con Oscar Garretón, se reunieron también con Altamirano, que eso va a ser el último tema de este programa, ya, con Carlos Altamirano, en donde se le hacía ver o notar este tema de que la Armada estaba preparando el golpe de Estado, que iban a proceder, y que los trataron de locos, que esto es una locura, posteriormente son detenidos, se le avisa a Allende de la situación, y Allende, en vez de prestarle ropa o de averiguar un poco más sobre el tema, Allende les da la espalda prácticamente, y le da el favor a estos oficiales. En el fondo, no sé por un tema de uso, no sé por un tema de ingenuo, o por un tema de que a lo mejor quería o sentía que si tenía contento la oficialidad, iba a tener la defensa armada que él estaba buscando para defender el proceso. Entonces, profe, ahí...
Sí, pero más que tener contenta a la oficialidad, Allende tiene dividida la oficialidad, ¿ya? ¿Y cómo lo tiene dividido? En estos bloques que te digo, los que van por el golpe y los que no, ¿ya? Por eso Allende se empieza a vincular con las Fuerzas Armadas para traerlo a su gabinete, para que fueran una especie de amortiguador a todas estas intentonas, que tú recién lo acabas de decir, ya claramente hemos descubierto una célula marxista dentro de nuestra institución, esto no puede ser, ¿ya? Y
Allende le dice, actúe con todo el rigor de la ley, en el fondo, es como pucha, darle vía libre para ir empezando a eliminar todo bloque oposición a la en este caso dentro de la Marina, y que en el fondo los bloques de oposición eran los constitucionalistas o antigolpistas, entonces... O sea, con mayor razón entonces, después de esta situación, se le va a venir en contra Allende, y ahí es donde uno piensa, o Allende fue muy ciego, muy tonto, muy ingenuo, o demasiado idealista desde el punto de vista de no querer ver más allá de lo que sus ojos quieren ver, y no escuchar de que efectivamente sí hay conspiración dentro de la Armada.
Estoy muy de acuerdo con eso, ¿ya? Y ahí Allende... no tiene el título, el rótulo, el mote de revolucionario, sino que de un reformista, ¿cierto? Y de, ¿por qué? Porque un revolucionario, en este contexto, ¿qué hubiese hecho? Generar un proceso armado. Y ese proceso armado quedó al descubierto el día 11 de septiembre de que no era tal. ¿Había armas? Sí, había, pero para defender, no. Un gobierno, nada. Nada. Entonces no,
arrasaron. Sí. Por eso, que iba a ser un capítulo, ¿ya? Que va a ser para otra ocasión, sí. Para ver el tema ya del 11 de septiembre. Había mencionado, para que no quede en el aire, profe, el ascenso de Pinochet a partir del tanquetazo. Netamente así como para reseñar qué pasó con la figura de Carlos Prat y cómo es que Pinochet sale a la luz a partir de esto. Que iba a ser una persona que se estaba mostrando como un constitucionalista y que se ve en fotografías que estaba en contra del tanquetazo. Ya, que aparece una fotografía ahí, por ejemplo, con
José. Y que fue llamado por Allende para ser parte de su equipo.
O sea, y claro, a eso iba a llegar. O sea, por ejemplo, Carlos Prat renuncia. No sé si se pudiese explicar por qué renuncia Carlos Prat, profe, y para entender por qué Pinochet entonces llega.
Bueno, renuncia porque Carlos Prat era el comandante en jefe del ejército. No olvidemos eso. Y que era el militar más importante en el momento, ¿cierto? Y aquí ya después del tanquetazo las cartas estaban sobre la mesa y esa polarización que tiene el país, que no está ajena a las Fuerzas Armadas, se da dentro de sí. Entonces Carlos Prat genera esa renuncia para no dividir más aún a su institución.
Claro, porque asumiendo que Carlos Prat no estaba contando con el apoyo de, la gran parte del ejército en este caso.
Exacto, y que fue el principal la principal barrera de contención de que el golpe no fuera antes.
Claro.
Porque acuerde que ya lo habíamos discutido y conversado en episodios anteriores, el año 72 ya estaban todas las condiciones para que para que se hiciera y se llevara adelante el golpe de Estado, pero sin embargo quedaban algunas aristas importantes por resolver, como por ejemplo la participación de los militares dentro de este contexto.
El punto es que Pinochet finalmente ocupa el cargo de comandante en jefe del ejército por recomendación, si no me equivoco, de Carlos Prats, y ahí es donde nuevamente llego a pensar, pues, ¿por qué Allende no? O sea, un segundo de inteligencia o no sé si alguien tenía o estaba encargado de la parte de inteligencia en el gobierno, o para averiguar un poco el historial a lo mejor que tenía Pinochet. Y se menciona, no sé si en la biografía de Pinochet se menciona que Pinochet siempre se declaró como antimarxista, pero por lo visto, como usted bien dice, él trataba de ocultarlo a toda costa para...
Pinochet pasa por la Escuela de la América, ojo. Él también pasó por ahí, entonces...
Bueno, de hecho estuvo en este tema del campo de concentración de Pisagua cuando se generó la ley de defensa de la democracia.
Así es.
Y ahí donde llamo también, o sea, Allende incluso tuvo un encuentro con Pinochet y no sé si porque la mala memoria de Allende no recordaba quién era Pinochet. Yo creo que a lo mejor nunca lo hubiese nombrado.
No, yo creo que él no estaba en la esfera de la alta oficialidad nomás. Y cuando la alta oficialidad más elitista, más conservadurista, ¿cierto?, ve la posibilidad de ponerlo, y él fue muy astuto, muy zorro en ese sentido. No un buen político, pero un muy buen militar, y estamos hablando aquí de jerarquía, ¿ya? Yo eso me quedó muy, muy grabado, esos 9 años que hice clases de historia militar, historia naval, en que el tema aquí pasa única y exclusivamente por una jerarquía. Tú puedes tener la razón, Tomás, pero si está abajo de las botas de otro, está abajo simplemente y no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces, son lógicas que persisten y perduran hasta el día de hoy en nuestras instituciones. Incluso Carabineros, que no debería ser una fuerza armada, pero prácticamente lo es.
Sí, militarizado total. Profe, mire, hay un temita bien cortito, por en razón del tiempo, que yo le había propuesto hoy también mencionar, porque se han ido desclasificando hoy por hoy la intervención brasileña en esta planificación del golpe de Estado, los brasileños, en este cuento, ¿ya? Pero yo ahí lo mencioné entre paréntesis, interés geopolítico del Brasil en este cuento, porque al final no era que Brasil quería ser como una marioneta más de Estados Unidos, sino que ellos querían potencializar su poderío dentro del contexto del Cono Sur, quizás lo veo de esta manera. Y esto quizás viene a entender por qué a lo mejor existía esta intervención de militares brasileños, movimientos guerrilleros militares en Brasil, en nuestro país, para derrocar al gobierno de Allende. No sé si usted maneja algo sobre el tema o es algo que desconoce hasta el momento.
No, la verdad, cuando me lo mencionaste hace unos capítulos atrás, me puse a mirar, a investigar, y no he encontrado tanto...
Está el artículo de Ciper Chile en todo caso. Si quieres se lo comparto, ¿ya?, para que después usted un día lo lea, ya. Pero en todo caso, ya, bueno, lo dejamos pendiente entonces para el auditor, para que se pueda ir analizando. Quizás lo dejamos para el próximo capítulo, para que usted a lo mejor le pueda dar una mirada, para que, insisto, pues como es un archivo desclasificado, en este caso del Estado del Brasil, o sea, no es una conspiración o algo de mentira, sino que es un archivo que en su momento estuvo clasificado, confidencial, que ahora salió a la luz y se ve intervención brasileña dentro de lo que fue el gobierno de Allende para ser derrocado, ¿ya? Entonces dejémoslo para el próximo capítulo como un pendiente, sí, para que sea, sí, analizado, y usted le pueda dar una visión, insisto, geopolítica, porque estamos hablando de que Brasil no era un país, no sé, insignificante en el contexto planetario como era Chile en ese entonces, pero porque Brasil, insisto, o sea, dentro de lo que es el contexto del Cono Sur, era un país gigantesco, por eso yo lo menciono.
No, y no solo un país gigantesco, sino que es el primer país que determina darle el apoyo al bloque al bloque neoliberal, ¿ya? Y a partir de su dictadura. Se me va el nombre, como te dije antes, me he intentado acordar del dictador brasileño y ya me voy a acordar. ¿Te acuerdas tú?
Joao Gilberto. parece que era Joao, se me va el segundo apellido. Ahí disculpamos lo impreciso a los auditores, ¿eh? Que siendo profe de historia se nos van estos detalles tan chiquititos como el, que al final, nuevo contexto, no tanto dato, pero sí entendamos contexto.
Es que,
Pero
claro.
es Joao, yo se me va la.
No, no, sí, lo que Joao Goulart,
Joao
ahí está.
Gular, ya.
Joao Goulart,
Era yo,
¿ya?
estaba cerquita, estaba cerquita.
Sí.
Profe, veamos
Sí,
entonces
porque
eso para la próxima.
cuando uno habla de Brasil, de caudillismo y de militares, uno al tiro se acuerda de Getúlio Batista,
Getúlio Vargas.
¿ya? De Getúlio Vargas,
Sí.
perdón, Getúlio Vargas, ¿cierto? Pero no, en este caso aquí estamos hablando de dictaduras
No, pues
militares que tienen
que.
este contexto, como en el caso de Pinochet.
Profe, para cerrar el programa entonces, y esto lo dejamos para la próxima semana como pendiente, porque es un tema que es bastante interesante y porque fue desclasificado y juega un rol evidente después para lo que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Pero sí, lo que se conoce hoy en día y que se dice que fue como ya el detonante total, así como ya el acelerante, como oye, hay que hacerlo ahora, o si no, esta cuestión se nos va a escapar de las manos, o son ellos o somos nosotros, en el fondo, como que se vio entender finalmente en este discurso, lo que tiene que ver con Carlos Altamirano, pues el famoso discurso de Carlos Altamirano, y si usted lo considera como ya la causa detonante, el casus belli, la chispa que va a encender y va a proceder a concretar el golpe de Estado el 11 de septiembre, el discurso de Carlos Altamirano, que es famoso, como que se genera 2 días antes
Sí, es precisamente, por el día 9 de septiembre del año 73, el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, desarrolla, ¿cierto?, este discurso que en el fondo es la invitación al RIN, a entrar al RIN, ¿cierto?, a medir fuerza. Sin embargo, yo creo que el discurso de Altamirano está dentro de un contexto de campaña comunicacional. Y no dentro de un contexto de la realidad como ya lo indicábamos.
cuando usted dice realidad, es este tema de llamar derechamente a las
A las
armas
armas, al
y a la.
levantamiento y que no se tiene la capacidad para defender, que esa capacidad de levantamiento y de defensa no es real, no es tal. Por eso te digo, si el golpe de Estado no tiene como respuesta una guerra civil. Aquí lo que hubo fue una masacre. ¿Ya?
Derechamente.
Derechamente.
Derechamente. Y claro, yo menciono acá el tema de Carlos Altamirano, profe, porque se da a entender que finalmente la oficialidad y lo que están computando acá vienen a ver que lo que está haciendo Altamirano es llamar a los subordinados, a los subalternos, a los oficiales, a los cabos, a los que tienen rangos menores dentro del ejército, bueno, de la Fuerza Armada, mejor dicho, a levantarse y a rebelarse contra sus superiores. Y ellos sentían que esto se iba a transformar en un peligro si es que no detenían esto ahora y no concretan ya de forma definitiva el golpe de Estado. Entonces, es ahí donde querían causar el tema del discurso de Altamirano, porque claro, mucho, mucho discurso, mucha palabra, avanzar sin transar y que el pueblo se levante, etcétera, etcétera. Ya, como usted bien lo dice, que es parte más comunicacional, pero también se menciona en los testimonios de que, oye, este fue el discurso que realmente como que hizo ver, por ejemplo, a Pinochet, ¿ya? Oye, súmate o si no, esto no va a resultar.
Bueno, es que es básicamente en la misma línea del juego contra Carlos Prat, ¿ya? Claramente el ejército no está ajeno al proceso de polarización. Al no estar ajeno, ¿cierto? Se van a dar estas situaciones. Como te decía yo, hay antecedentes donde en la Armada y en el mismo ejército, en el Coracero en Viña, habían grupos del MIR dentro del ejército, ¿ya? Pero esos grupos no dan para que el ejército se vuelva de un día para otro, ¿cierto? Un ejército rojo, un ejército de la Unidad Popular, sino que no puede con esta tradición histórica, ¿cierto? De ser los primeros defensores de las clases altas en este país, ¿ya? No dio para eso. Entonces, ahí es donde uno puede finalmente atar todo esto hilo suelto y decir que el discurso de Altamirano se da dentro de un contexto
Que era parte de
comunicativo,
la época.
claro, parte de la época constitucional y aquí estamos
Claro.
nosotros y vamos a salir a la pelea. Ok, pues vamos, él invita a la pelea, llega a la pelea, pero no teníamos guantes, no teníamos,
claro.
No teníamos
bucal. Se subieron al ring uno de peso mosca contra un peso completo.
Exacto.
Y por eso, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, profesor, que desde ya lo invito, porque ya el siguiente capítulo es netamente el golpe de Estado, ver lo que pasó ese día, los simbolismos del discurso de Allende, que este tema de que Allende recién ahí en La Moneda abre los ojos, se da cuenta que siempre tuvo a las Fuerzas Armadas en su contra, como que no tenía defensa, no sé, pero por eso hay que verlo en forma más detallada en el próximo capítulo, profesor. Claro. Así que dejémoslo hasta acá, profe. Yo, en lo personal, muy agradecido, como siempre, por su disposición, su tiempo. Hace frío, y aún así nosotros estamos acá poniéndole el empeño. Estamos acá en el hemisferio sur, en invierno, ya está haciendo frío. Profe, nada, pues, yo le agradezco mucho por su presencia. Sí, bueno. Y palabra final a los auditores que escuchan
el programa. Oye, y se me olvidó decir algo, que Carlos Altamirano, él termina diciendo, ¿cierto?, en una cita, me pueden echar la culpa a mí, dice en uno de sus libros Carlos Altamirano, porque con todo este contexto del discurso final, yeah, él dice que Allende puede estar tranquilo porque la culpa era de él.
Pero bueno, si pudiese en todo caso contextualizar un poquito más, ¿por qué dice se echa la culpa a él?
Por el discurso, po.
O sea, por eso, porque claro, porque el discurso usted lo menciona acá como que fue algo más comunicacional, si lo ve de esta manera. Pero entonces, sí, el discurso fue algo fundamental, como para entender por qué hay un golpe de Estado.
Claro,
para que Altamirano diga eso, digo yo.
No, porque en el post-golpe, toda la izquierda se va en contra de Altamirano. Entonces, como para limpiar este proceso, Altamirano dice, los allendistas o Allende puede estar tranquilo porque la culpa fue mía.
De que en el fondo fue una persona que él no transaba, pues en el fondo una persona que claro, que a lo mejor lo que más había que buscar, quizá a lo mejor era diálogo, acercamiento con la Democracia Cristiana, a lo mejor lo veo de esa manera.
No, y ahí lo que hay que tener claro es cuáles son las conclusiones que sacó el Partido Socialista en sus congresos desde el 68 en adelante, que era levantar las armas. Pero el partido del presidente, ¿ya?, que tiene esta conclusión, levantemos armas, pero que tienen a su principal figura política contraria a esto. ¿Y qué Allende? El presidente. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasa? Porque todo el mundo sabe que Allende es socialista.
Sí, ¿cierto? Sí.
Pero ¿por qué su partido no pensaba como Allende? ¿Cachai? Entonces ahí está la gran contradicción. ¿Por?
Sí.
Por eso los comunistas, el PC, está tan vinculado y empapado de Allende, porque el PC no levantaba armas.
Quizás vinculado, que el Partido Comunista siempre ha estado ligado, bueno, en la época, en las directrices de la Unión Soviética, y si no me equivoco, en la Unión Soviética, ¿quién estaba de secretario general y máximo líder? ¿Era Khrushchev o no?
Khrushchev, pero Khrushchev él...
O era Brezhnev. Creo que no uno de los dos, porque estaban con el tema de la coexistencia pacífica. Si no me
equivoco. Pero eso es lo fundamental. Lo fundamental es que la Unión Soviética ya estaba en el rollo de la coexistencia y repartámonos mejor los territorios.
Repartámonos el mundo, claro. Como que en el fondo los comunistas buscaban algo así como ya vámonos por el lado más del diálogo, en este caso, claro, que son los lineamientos de la Unión Soviética actualmente. Exacto. Mientras que los socialistas se iban por el lado, no, pues avancemos sin transar, pues compañeros, vamos a buscar el socialismo, y si tenemos que levantar armas para defender este proceso hay que hacerlo.
Eso, ¿ah? eso es, po. Y por eso después, con los años, Carlos Altamirano ya más viejo, post-dictadura incluso.
Ya más maduro y sabio, claro.
Maduro, claro, él dice, me pueden echar la culpa a mí.
Claro, o sea, en vez de apoyar y seguir el proceso, atornillé al revés y termino siendo una piedra del zapato para Allende.
Exacto. Bueno, a propósito del frío, ¿cierto? Saludar a todos los auditores y un saludo grande a todas nuestras comunidades indígenas a lo largo de todo Chile, de toda América Latina, puesto que hace poquito, ¿cierto?, llegó el invierno en nuestro hemisferio, y este nuevo renacer, el güey de Trupantu,
el año nuevo mapuche, si
lo tuvimos, el año nuevo mapuche, entonces estamos pasando por estos días, los días más fríos del año, ¿cierto?, con las noches más largas del año también, entonces un fuerte abrazo y gracias por tu invitación, Tomás. Si, reconozco que nos
Sí,
ha costado
sí.
por razones laborales juntarnos, pero siempre intentando apoyar a Historizando, ¿cierto? Para que
Sí, no,
podamos
bien, profe,
continuar.
yo agradecido a usted, por supuesto,
Listo.
en su presencia. Vamos a ir concretando ahora el siguiente capítulo. Puede que a lo mejor salga para el caso de nosotros en Chile antes de las vacaciones de invierno, quizás, o en plena vacaciones de invierno, cuando ya a lo mejor estemos un poco más relajados desde el punto de vista laboral. Pero obviamente que esto continúa, porque tenemos ahora el tema del golpe de Estado y ya de ahí planificar lo que fue la dictadura en temas más concretos para que tampoco se alargue tanto la saga, pero sí tratando de abarcar lo más importante y bien ordenadito para que no se confunda una arista económica con una arista social y que eso a lo mejor tiende a generar, no sé, confusiones, errores y quizás por eso se desmenuza de esta forma tan concreta, pero que ojalá aclare y que vean que esto se genera por etapas y no hacerlo todo en un solo programa, en donde a lo mejor lo que más va a faltar va a ser tiempo. Así que a los auditores les damos las gracias por
Claro.
haber estado escuchando hasta este rato, ¿ya? Nos vamos a ver en un próximo episodio analizando el golpe de Estado propiamente tal. Ojalá que con el profesor Adolfo, ojalá que con más invitados y nada, pues nuestras redes sociales para ustedes en Twitter, Instagram, Facebook, nuestras plataformas de streaming para escuchar el programa 24/7 en el momento que ustedes quieran. Y nada, aquí al servicio de ustedes y siempre al pie del cañón. Profe, que le vaya súper bien, un abrazo.
Igual para ti, Tomás, muchas gracias y un saludo enorme a todos los radioescuchas de Historizando.
Y a nuestros auditores también. Un abrazo, que les vaya súper bien. Hasta pronto, que les vaya súper. Chau,
Chao,
chau.
chao. We chased our pleasures here, dug our treasures there.